de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Campesinos piden a Díaz-Canel libertad para producir y evitar una hambruna en Cuba.
Pobladores de Mayarí preocupados por la muerte de dos personas sospechosas de rabia humana.
La desigualdad de clases se agudiza en Cuba.
Régimen de Maduro asegura que ha infiltrado al ejército y la policía de Colombia, y el gobierno interino de Venezuela reitera que quiere paz, libertad y transición pacífica.
El presidente Trump amenaza con cortar permanentemente los fondos a la OMS.
Compañía estadounidense anuncia para julio fase de ensayo final de vacuna contra el coronavirus.
¿Y en los deportes?
Peo mundial de la AMB en el peso crucero, el cubano Junior Dorticós tiene esperanzas que en este verano se logre realizar en Riga la final de la Super Serie Mundial de Boxeo ante el letón Mairis Briedis. Y la Liga Italiana de Fútbol, Serie A, está suspendida hasta el 14 de junio próximo. Los detalles de estas y otras informaciones casi al final de este noticiero.
Como siempre con Edemio Navas, pero hoy además conmemoramos el 125 aniversario de la muerte en combate del apóstol de Cuba, de José Martí, en un enfrentamiento en 1895 con una española o con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla. De esto vamos a estar ampliando hoy en La Noticia en Perspectiva con Pedro Corzo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Noticia, bienvenidos a la información. Este es el noticiero de Radio Martí, la emisión de las 12 del mediodía, con todo el acontecer noticioso de Cuba y del resto del mundo, el que ha llegado a nuestra redacción de noticias. Durante estos 60 minutos, porque estaremos hasta la una en punto de la tarde, estaremos acompañándoles el ingeniero de sonido Tom Madariaga, la producción es de Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03, ya nos vamos a las noticias, Sotón.
Campesinos cubanos exigieron en una carta pública al gobernante cubano Díaz-Canel y otras autoridades libertad para producir, fijar precios, distribuir y exportar sus productos y evitar así una hambruna en el país.
Firmada por la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la misiva subraya que en un momento crítico como el que enfrenta el país, los campesinos quieren ayudar al pueblo, pero para poder hacerlo reclaman del Estado que acepte con suma urgencia 5 puntos esenciales.
Libertad para la producción y distribución de los productos, libertad para fijar los precios, libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, la eliminación por 10 años de todos los impuestos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Y ahora nos vamos a otra noticia, porque en medio de la crisis del coronavirus, el MINSAP de Holguín ha reportado el fallecimiento de dos personas en Mayarí por un evento epidemiológico de sospecha de rabia humana, producto de mordidas y arañazos de un gato callejero. Según el MINSAP, hay una tercera persona ingresada con síntomas, aunque no ofreció más detalles. Sobre esto, Yolanda Huerga conversó con un residente de la localidad, el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez.
Los pobladores de Mayarí, en la provincia de Holguín, están atemorizados por el fallecimiento de dos personas que se creyó estaban contagiadas por rabia humana, pero la autopsia no concluyó ese diagnóstico.
Estos casos que se produjeron en Mayarí hace aproximadamente 3 semanas ha creado bastante temores y pánico en la población, que sospechó primero que fuera COVID por el misterio, por el movimiento de las personas de salud pública. La sospecha siempre fue de rabia, pero la autopsia dio negativa y eso ha creado una incertidumbre muy grande.
A causa de la transmisión de una rara enfermedad, murieron dos hermanos, Fernando y Eldris Sánchez Mustelier, luego de que acogieran en su casa a un gato callejero que poco después comenzó a enfermar y al tratar de medicarlo, arañó al primero y mordió a la mujer.
Pues dice que las muestras están en el IPK y los resultados no han llegado todavía. Concluyente, a ver qué enfermedad precisamente es la que ha afectado a esta familia y a las personas que han tenido contacto con ellos.
La Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública informó que hay una tercera persona con síntomas y que se mantiene ingresada.
Los vecinos, las personas en Mayarí, que tienen mucho temor de que sea una enfermedad desconocida y al parecer contagiosa, porque varios miembros de una misma familia están contagiados, al menos 5. Y varias personas han sido aisladas en la casa, que han tenido contacto con ellos en el trabajo o en el barrio.
La dependencia orientó observar durante 10 días a los animales lesionadores e ingresar a los lesionados para tratamiento y aseguró que cuando se tengan los resultados de la investigación sobre lo ocurrido, esta se le brindará a la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba es de 1887, con 6 nuevos casos reportados por el MINSAP en las últimas 24 horas. No ha habido ningún nuevo fallecimiento, por lo que se mantiene en 79 el número de decesos, según el MINSAP.
Los 6 nuevos casos, 4 mujeres y 2 hombres residentes en La Habana, Matanzas y Villa Clara, fueron contactos de casos confirmados. 4 de los 6 no presentaron síntomas de la enfermedad. De los 1.887 pacientes diagnosticados, 268 se mantienen ingresados, uno de ellos en estado crítico y otros 7 en estado grave.
Son 824 pacientes los que se encuentran bajo vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 2.053 personas son vigiladas en sus hogares. El MINSAP reporta 1.538 pacientes recuperados. A 33 de ellos se les dio el alta el lunes.
Y después de estas cifras que hemos informado que vienen desde Cuba, vamos a analizar el comportamiento de la sociedad, pues cada vez se agudiza la desigualdad de clases allí, precisamente en la isla, relacionada con la cercanía que se tenga en el poder y no por el emprendimiento personal. El tema lo retoma nuestro colega Amado Gil, basado en un análisis de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Mientras el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, en uno de sus artículos afirma que en Estados Unidos la carne de res se está convirtiendo en un alimento para ricos, en Cuba la diferencia de clases existe y tiene otros
fines. En Cuba sí existen, claro, estas diferencias sociales. No quizás tan visibles como en otros lugares, pero sí son profundas y también lastiman algunas de ellas, porque algunas de ellas no son fruto del talento, no son fruto del trabajo.
Es un análisis que hizo en su podcast Ventana 14 la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, quien además afirmó que las diferencias sociales existen en el mundo y no se deben satanizar.
Yo en lo personal creo que esas diferencias son necesarias, sobre todo las que son fruto del emprendimiento, porque ayudan a fomentar la necesaria ilusión de que se puede mejorar, el aguijón de el optimismo de que, bueno, pues trabajando, emprendiendo, creando, innovando, pues se puede alcanzar un mejor estatus de vida, se puede vivir más próspera y cómodamente.
Sin embargo, a pesar de que el régimen de La Habana mantiene un discurso de igualdad social, en Cuba hay marcadas diferencias sociales que no son nada saludables, dijo Joanny Sánchez.
Las que no son fruto del talento, las que no son fruto del sudor ni del trabajo, sino del privilegio, de la casta, de la genealogía, de compartir pues ADN, sangre, árbol genealógico con gente conectada al poder. Y esas son, lamentablemente, las que más abundan en esta isla.
Las leyes y los códigos en Cuba no permiten el enriquecimiento personal ni el crecimiento empresarial privado.
Las diferencias sociales en Cuba son muchas veces más fruto del privilegio que del talento.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y por otro lado, el gobierno cubano colecta los dólares de las remesas enviadas por la Western Union. Sin embargo, demora el pago de los cubanos en la isla por falta de CUC, según denunciaron usuarios a Radio Martín.
Desde el inicio de la pandemia se incrementa el faltante de la moneda libremente convertible, CUC, en las oficinas de Western Union en todo el país, lo que dificulta el cobro de las remesas que reciben los cubanos desde el exterior, denuncian usuarios entrevistados por Radio Martí. En la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró expresa que el problema ya estaba presente desde hace algún tiempo, pero se agudizó con el COVID-19.
Según puedo conversar con una trabajadora de Western Union, debe entregarle un monto de dinero para hacer estas entregas, ¿no?, de transferencia. Debería hacerlo diariamente y no está sucediendo. Resulta que incluso puede pasar una semana y Trabal no aparece por la Western Union.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las colas son enormes y casi siempre se acaban los CUC.
No hay dinero en la Western Union, pero policía sí hay millones, aunque sea para moneda nacional, pero ni eso quieren hacer.
Yolanda Carmenate desde Las Tunas informa que en su caso se suma una demanda pendiente por un dinero que le mandaron y cuando fue a extraerlo le dijeron que ya estaba cobrado.
El número 394-014-2378 con un valor de 47 pesos. Pese a mis reclamaciones, continúo estafada y robada sin poder defenderme por falta de justicia.
En Guaro Holguín, Teresa Miranda Céspedes reporta que allí no hay oficinas para cobrar. Tiene que viajar a Cueto o Mayarí con los problemas actuales del transporte.
Hoy se llamó allá y nos dicen que no, que hasta el viernes, porque el dinero que quedaba ya hoy se iba a acabar. Así que imagínate la clase de cola que habrá allí. El régimen se coge los verdes y después se da toda la liga del mundo y propicia esas colas, que eso es una vergüenza.
Y el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que esta situación es muy injusta con los cubanos y el gobierno es el único responsable.
Hay un exceso de circulantes en CUC. Ahora mismo el Estado lo que hace es que guarda los billetes y no los coloca. No es una situación de la Western Union, de la compañía, sino que es una situación económica al interior del país.
El lunes, el diario digital 14 y medio reportó que en la ciudad de Santa Clara, cada mañana la fila para cobrar las remesas es tan larga que para alcanzar los primeros turnos es necesario amanecer en el lugar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz, hace 15 días que no tienen información sobre su situación en la cárcel de mujeres Veguita de Las Tunas, donde fue trasladada en el mes de marzo. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Aymara se encuentra sin sus pertenencias, que las autoridades no le permitieron recoger en la prisión del Guatao en La Habana.
No, todavía, además todavía no se sabe nada al respecto, ¿no? Como ahí ya lleva 15 días que nosotros no sabemos de paradero de Aymara, ¿no? Por el momento nosotros no tenemos ninguna comunicación, no sabemos nada al respecto de la situación de Aymara Nieto Muñoz. Desde el primer día que ella la meten en celda, ¿no? Celda de castigo, son un sistema de estructura que tienen ellos, son celdas totalmente tapiadas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, fue el día 5 de mayo, nosotros no sabemos nada de Aymara Nieto Muñoz. Primero por una presa que me avisó de que ya estaba en celda de castigo. Ella no tiene comunicación conmigo, sin comunicarse con la prisión, eso es una gran tontería, ¿no? Porque al final todo eso es patraña de la seguridad del Estado, que son los que manipulan las prisiones aquí en Cuba, y no solamente las prisiones, sino el país entero, que son los que le aseguran el poder a la dictadura. Esto ya está ahí prácticamente sin nada, porque ellos, como no van nada, ¿qué tiene ella, no? Sin nada, ya recogieron el guatado sin nada, todos se lo dejaron ahí.
La presa política Aymara Nieto fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres en Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato.
Y por otra parte, integrantes del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo hacen un llamado de atención en relación con el arresto hace más de 48 horas del líder opositor José Díaz Silva, a quien las autoridades cubanas acusan de amenaza. Desde Santa Clara, el activista Joel Bravo así lo expresó a Radio Martín.
En nombre del movimiento opositor Juventud Despierta, en nombre del Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, queremos hacer un llamado a los hermanos dentro y fuera de Cuba, a todas esas organizaciones que hoy luchan por la libertad y por la democracia de nuestra patria. Hoy el régimen se ensaña con José Díaz Silva, uno de los ejecutivos nuestros del Frente, donde está en una unidad de la policía del régimen Castro Comunista en la ciudad de La Habana, acusado de amenaza. Sabemos todo que es una estrategia para poder llevarlo a prisión de la seguridad del Estado cubano. Por eso queremos hacer un llamado público internacional a que todas las organizaciones y activistas de derechos humanos se pronuncien a favor de la libertad de nuestro hermano. Por eso responsabilizamos también al régimen Castro Canel por la integridad física de este patriota y sobre todo un defensor de los derechos humanos.
Díaz Silva fue detenido el sábado tras un incidente con unos vecinos que intentaban robar en un terreno aledaño a su vivienda en Boyeros, La Habana, donde ha sembrado varias plantas de plátano para el consumo de su familia.
Y queremos invitarles a partir de la 1:00 de la tarde a través de Facebook Live en la página de la UNPACU. También usted puede participar en una conversación online entre José Daniel Ferrer, líder de esa organización en Cuba, y el congresista Mario Díaz Balart, donde se va a estar analizando, evidentemente, el tema de los derechos humanos y los presos políticos en Cuba. 1:00 de la tarde a través de Facebook Live. 12:15, tiempo de analizar las noticias de América Latina y hay denuncias y respuestas.
Así es, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela aseguró que tiene agentes infiltrados en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia de Colombia.
Y esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana, en el seno de la inteligencia de la Fuerza Armada colombiana, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación de Hernán Alemán, de Cleaver Alcalá Cordones, aun cuando los testimonios que vamos a mostrar el día de hoy son un poco largos, es solo una pequeña muestra de las horas y horas y horas que tenemos de grabación.
Las declaraciones fueron hechas por el ministro de Comunicación del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, quien anticipó que la dictadura publicará grabaciones hechas al diputado opositor, miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, Hernán Alemán, y a Cleaver Alcalá, el mayor general retirado que fue cercano a Hugo Chávez, luego rompió con Maduro y ahora se encuentra detenido en Estados Unidos. Ambos estuvieron involucrados en la operación Gedeón, que buscaba propiciar la caída del régimen.
Precisamente el diputado gobierno de Venezuela ha asegurado que uno de los objetivos de los ataques fallidos de hace 2 semanas era volar el Palacio Presidencial de Miraflores.
Así lo dijo en una alocución el ministro de Comunicación Jorge Ramírez, en la que también presentó nuevas pruebas de los ataques y vinculó otra vez al presidente encargado Juan Guaidó con la operación de las costas de Venezuela.
Las acusaciones han sido rechazadas por el líder opositor Juan Guaidó.
Y el diputado venezolano Miguel Pizarro reiteró que el gobierno interino de Venezuela quiere paz y libertad y una transición pacífica a la democracia. En ese contexto, rechazó el uso de mercenarios o la violencia.
Mira, todo lo que hemos visto de Moncada, de Arriaza, de Naciones Unidas y de Maduro es muy parecido en guión y en estrategia a lo que ha venido haciendo Irán y lo que ha venido haciendo Siria. Tanto en la forma en la que plantean las discusiones en el Consejo de Seguridad, la forma en la que abordan los temas humanitarios y de derechos humanos. Pero nosotros no queremos dejar pasar esta coyuntura sin sentar posiciones muy claras. Nosotros no creemos en el uso de mercenarios, nosotros no creemos en formas armadas o violentas de desenlace de nuestra historia. Lo hemos planteado desde un principio, desde el propio presidente Guaidó hasta cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y los comisionados. Queremos elecciones libres, queremos una transición ordenada, queremos justicia transicional, queremos que el cierre de este ciclo histórico para Venezuela, de esta tragedia, de esta pesadilla, sea de la forma menos traumática posible, teniendo como norte la justicia y la libertad. Nosotros hemos decidido comunicar en voz del canciller Borges, hemos decidido enviar una comunicación al secretario general, primero para dejar muy clara nuestra posición respecto a la utilización de mercenarios, a las supuestas incursiones militares, pero también para llamar la atención sobre cómo toda esta estrategia de propaganda busca desviar el foco de los temas realmente importantes. Primero, relacionado a este tema de la supuesta incursión y de la operación, ahí se ha dicho que han asesinado a unas personas, no se ha explicado en qué condiciones, no se ha dicho cómo fue esto, y nosotros hemos demandado que para esto haya una investigación internacional verdaderamente imparcial. Pero también en términos prácticos y concretos, esto ocurre mientras que la gente se muere de hambre, mientras que no hay luz, mientras que no hay agua, y mientras que sigue profundizándose la crisis política.
Y nos vamos ahora a México, pues las autoridades han deportado con retorno asistido a unos 5.000 centroamericanos en el último mes, tras alegar que es una medida para evitar contagios de coronavirus en estaciones migratorias y centros de refugio.
El viceministro de Exteriores de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, fue lo que dijo a La Voz de América. Y con respecto al cierre de la frontera en Estados Unidos, el funcionario explicó que las restricciones son solamente para viajes no esenciales, como turismo o compras, pero no para el comercio gran escala entre ambas naciones.
Y alerta a Amnistía Internacional a través de un comunicado sobre la deplorable situación del personal sanitario en las Américas.
Insta a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de esta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.
El comunicado documenta cómo quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras, con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, incluso con amenazas de muerte y ataques físicos.
También pide a los gobiernos que garanticen condiciones de trabajo seguras para personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que igualmente están en riesgo.
Y en Chile, el ministro del Interior acusa a la oposición de izquierda de aprovecharse de las circunstancias generadas por la pandemia para tensionar y llamar a la gente a movilizarse. Jorge Orellana tiene la información.
Tras los incidentes registrados en la víspera en la comuna de El Bosque por falta de alimentos en medio de la extensa cuarentena, que ya cumplirá un mes, el ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, apuntó a miembros del Frente Amplio y del Partido Comunista por exacerbar las diferencias en medio de la emergencia, llamando a la gente a movilizarse.
Es absolutamente irresponsable aprovecharse de las circunstancias actuales para exacerbar, para tensionar, para llamar a la gente a movilizarse.
En la víspera, los vecinos de la zona del Bosque protestaron saliendo a las calles y se enfrentaron a la policía. Verónica Abarca, Paola Garrido y Elena Morinares dijeron:
ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. Yo soy peluquera canina, yo tengo una mini pyme, a mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo cuatro hijos, a mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí, entonces a mí no me ayudan. Y por eso mucha gente de aquí que es microempresaria no le ayudan
por mi edad. Y ahora soy taxista y tengo las herramientas de trabajo en Bogotá porque ¿a quién llevo? ¿Y quién lo ve el gobierno? ¿Quién lo dijeron?
La protesta se produjo un día después de que el gobierno anunciara que entregará 2.5 millones de canastas alimenticias para los más pobres. La pandemia golpeó duramente a los chilenos, principalmente de pocos recursos. Así surgieron iniciativas como ollas comunes en zonas pobres y la clase media trabajadora. Según la CEPAL, la pobreza podría crecer hasta un 13.7% anual, mientras el nuevo coronavirus ya ha dejado más de 46.000 contagiados y casi 500 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:21, el estado de tiempo nos ha dejado bastante lluvias en el sur de la Florida y en Cuba, pero ¿vas a seguir las lluvias? El informe lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Arturo sobre las aguas del Atlántico, a unos 485 kilómetros al este-nordeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos de 95 kilómetros por hora y una presión en su centro de 991 milibares, Arturo se está moviendo con rumbo este-nordeste a 24 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas y pudiera perder sus características tropicales a partir de esta noche y debilitarse para mañana miércoles. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y cerca de la costa norte. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:23, vamos a noticias de los Estados Unidos.
Así es, el presidente Donald Trump amenaza con cortar de forma permanente los fondos para la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington nos llegan los detalles en la voz de Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que sus recortes a los fondos para la Organización Mundial de la Salud pasarán de ser temporales a permanentes si la agencia no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días. En una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump presentó una lista de críticas que, según él, respaldan sus quejas de que la agencia ha demostrado una alarmante falta de independencia de la República Popular de China durante la pandemia de coronavirus. Está claro que los repetidos pasos en falso de usted y su organización al responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China, escribió Trump. Entre sus críticas, Trump dijo que la OMS hizo repetidas afirmaciones sobre el virus que eran extremadamente inexactas o engañosas. Tedros defendió el lunes la respuesta al coronavirus por parte de la OMS en un discurso a los Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. El presidente Trump alabó repetidamente a China en los primeros meses del brote y escribió a fines de enero que Estados Unidos, y citamos, aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente Estados Unidos ha superado la barrera de las 90.000 muertes a causa del COVID-19 y sobrepasó el 1.5 millón de contagiados por la pandemia, que ya ha afectado a 4.7 millones de personas en el mundo.
Hablamos de COVID-19, nos vamos a Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo informó que en las residencias de ancianos se realizan pruebas a todos los empleados dos veces a la semana. La información con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En la ciudad neoyorquina de Buffalo, el gobernador Andrew Cuomo se dirigió a la prensa para hablar sobre lo que el estado hace ahora para evitar la propagación del COVID-19 entre residentes de hogares de ancianos.
We now have a top priority, which we have from day one, which is our nursing homes. We were introduced to this virus in Seattle, Washington.
Nuestra prioridad ahora es la situación en los albergues de ancianos y centros de rehabilitación. Este virus se introdujo en Estados Unidos, en Seattle, estado de Washington, en centros de acogida de ancianos donde hay una población vulnerable. La protección de nuestros centros de acogida y de nuestros ancianos es nuestra prioridad. Desde la semana pasada hay una regulación que los empleados de los hogares de ancianos se les realice la prueba del coronavirus dos veces por semana. Andrew Cuomo dijo que no solo se le da seguimiento a la seguridad de los empleados de los albergues de ancianos, pero también esto sirve de alerta para velar si hay propagación del coronavirus entre la población de tercera edad. El gobernador Cuomo es criticado fuertemente por lo que se califica como el descuido estatal y falta de protección inicial a ancianos contra el coronavirus. Como consecuencia del coronavirus, se estima al menos 5.000 muertes entre pacientes de tercera edad en albergues u hogares para ancianos a través del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y seguimos en Estados Unidos. Los legisladores federales demócratas Elliot Engel y Bob Menéndez dijeron que Steve Linick, el inspector general del Departamento de Estado que recién fue despedido por el presidente Donald Trump, podría haber sido sacado porque investigaba el proceder de Trump por las ventas militares a Arabia Saudita el año pasado.
El congresista Engel y el senador Menéndez, el demócrata de rango superior en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, anunciaron el sábado que estaban iniciando una investigación sobre el despido de Linick.
Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, encabezará el influyente Comité de Inteligencia del Senado, luego que el líder de la mayoría de la rama legislativa, Mitch McConnell, lo nombrara para el puesto el lunes de manera interina.
McConnell dijo en un comunicado que Rubio es un líder del Senado talentoso y experimentado con experiencia en asuntos exteriores y asuntos de seguridad nacional.
El senador Rubio fue la elección natural para esta asignación temporal sobre la base del servicio acumulado en el comité. Su liderazgo comprobado en asuntos pertinentes solo hizo que la decisión fuera más fácil, así agregó McConnell.
El senador Marco Rubio, de padres cubanos, expresó en un comunicado un agradecimiento a McConnell por su confianza en él para dirigir el Comité de Inteligencia del Senado durante la ausencia del senador Burr.
Con 28 minutos y hay noticias esperanzadoras, pues la primera vacuna contra el COVID-19 ensayada en personas da resultados preliminares positivos. La empresa estadounidense Moderna anunció que espera iniciar su fase de ensayo al final de julio y desde Washington informa nuestro colega de La Voz de América, Bricio Segovia.
Abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos.
Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi 500 millones de dólares del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país.
Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía y en esta segunda media hora vamos a estar conociendo sobre la falta de transparencia en la contratación de los médicos en México. Eso lo dice una legisladora. También la dama de blanco, Xiomara de la Cruz Miranda, tiene una leve mejoría, indican los doctores. Aumenta la cifra de presos políticos en Venezuela y estaremos analizando hoy en la noticia en perspectiva el aniversario 125 de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia cubana, con Pedro Corcho, por supuesto. Vamos a conocer qué va a pasar o qué tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. 30 minutos por delante. Siga con nosotros el equipo que le acompaña en el sonido: Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Rafael Martínez Sicto, y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. Seguimos con más noticias.
Diputada alertó que la contratación de entre 600 y 800 profesionales de la salud cubanos por el gobierno de México no fue hecha de forma transparente. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la diputada del Partido de la Revolución Democrática por San Luis de Potosí, Guadalupe Almaguer, opositora a Andrés Manuel López Obrador.
Entre 600 y 800 profesionales de la salud fueron contratados por el gobierno de Manuel López Obrador, indicó la diputada federal mexicana del PRD, Partido de la Revolución Democrática, por San Luis de Potosí, Guadalupe Almaguer.
Este contrato no ha sido transparente y más bien fue realizado en lo oscurito y en la opacidad. Se les ha pedido a los médicos contratados incluso actuar con bajo perfil.
La alcaldesa de Ciudad México, Claudia Sheinbaum, afirmó recientemente que es particularmente importante la contratación de los cubanos para la atención de la pandemia y recordó que México padece un déficit de este tipo de profesionales.
México prefiere, y en su populismo, pagar al gobierno de Cuba 80 mil pesos mensuales por médico al mes, mientras en México le paga a sus profesionales de la salud un máximo de 18 mil pesos, que es lo que reciben los especialistas.
Almagro Balaguer se refirió a denuncias que han hecho ex miembros de las brigadas médicas cubanas que aseguran que desde que llegaron al país donde fueron contratados, se les recogió el pasaporte y recibieron instrucciones para hacer proselitismo.
Manifiesto firmemente mi rechazo a que México contrate agentes políticos camuflados en bata blanca. Nos parece que viola los derechos humanos y los cánones internacionales que México ha firmado. Nuestra Constitución señala expresamente la prohibición a cualquier injerencia extranjera en política interior en nuestro país.
El régimen se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países de destino por el trabajo de los profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Eso pasa en México, pero en Brasil, el gobierno de ese país incorporó a 157 médicos cubanos a su programa de salud ante el aumento de los casos de coronavirus en el país.
Los médicos que optaron por quedarse en Brasil después de que La Habana retiró a sus profesionales recibieron nuevas licencias del Ministerio de Salud brasileño.
Los galenos ahora incorporados ya habían formado parte del programa anterior, pero fueron despedidos cuando quedó roto el convenio entre Cuba y Brasil.
Los 157 médicos fueron seleccionados después de haberse inscrito en marzo de este año y tras cumplir con varios requisitos como el de haber permanecido en Brasil hasta agosto de 2019.
Y hay una gran preocupación con el tema de la falta de libertad de expresión en Cuba. Lo hace una ONG que destaca este tipo de estudio o este tipo de comportamiento en un estudio reciente durante la pandemia de coronavirus. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el primer estudio diagnóstico sobre el goce de estos derechos en América en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Al respecto, Yaxi Cires, abogado y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Radio Martí.
El informe señala al gobierno cubano en varios aspectos, todos ellos relacionados con la falta de transparencia y la falta de libertad de expresión. En primer lugar, y es algo que trasciende a la crisis actual del COVID-19, es que en Cuba no existe una ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder libremente, de manera transparente, a la información pública. Y, por ejemplo, en tiempos como estos es muy importante saber dónde compra el Estado, a qué precio compra los bienes y servicios, a quién se los compra, cuáles son los procedimientos para esas adquisiciones. Por tanto, al existir un hoyo negro en eso, no hay posibilidad de que los ciudadanos ejerzan control o exigencia de rendición de cuentas.
Por un lado, se registran prácticas de restricción en el acceso a la información para algunos periodistas, señala el estudio, como en el caso de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que siguen sin abrir a medios independientes las ruedas de prensa sobre el COVID-19.
Tampoco hay información sobre cuestiones sociales como el tema de la violencia de género. Uno escucha que mataron a una mujer en tal pueblo o que golpearon a otra, pero no hay una cifra pública y transparente en ese y en otros aspectos. También el informe destaca el problema del 370 y es la aplicación arbitraria de una ley a aquellas personas que lo que hacen es exigir en las redes sociales, en los medios de prensa independiente, precisamente que exista una información transparente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y muy ligera mejoría. Así describen los médicos y familiares del estado, el estado de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz, quien desde el mes de enero pues permanece hospitalizada en Miami. Ricardo Quintana preparó este informe y nos trae las declaraciones de su hija, Clara Isnaga, y del médico, el doctor Alfredo Melgar.
El próximo día 21 cumple 4 meses en un hospital de Miami. Hoy batalla por su vida y dice estar un poco ansiosa y aislada porque en tiempos de coronavirus no puede recibir visitas ni de su hija ni de sus damas de blanco que viven aquí en esta ciudad de Miami. En el Hospital Docente Jackson Memorial de Miami permanece con oxígeno y alimentación por sonda gástrica.
Mi mamá aún sigue hospitalizada. Ha experimentado una ligera mejoría, pero aún todavía siguen las investigaciones respecto a su caso.
Los diagnósticos que fueron sacando...
En opinión de su médico de cabecera, Alfredo Melgar, la paciente está un poco mejor, pero no recuperada, mucho menos curada.
Pero sí, dentro de su estado está un poco mejor. La respiración ha mejorado, por supuesto, continúa con oxígeno y también ha aumentado un poco de peso.
En estos momentos no recibe visitas. Medida de prevención contra el coronavirus, pero se comunica a diario por videollamada con su hija Clara.
Aún no tiene diagnóstico, pero se siente ansiosa. No recibe visita debido a COVID-19, pero me dice que me extraña mucho.
Hay que recordar que tuvimos que ponerle un tubo para alimentación porque no estaba tragando, no estaba subiendo de peso. Su estado nutricional era prácticamente precario.
Xiomara Cruz fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el supuesto delito de amenaza. Estuvo en penitenciarías en Artemisa y Ciego de Ávila. Fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal en agosto de 2019 y desde entonces estuvo varias veces hospitalizada en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
12:39, seguimos aquí en el informativo de Radio Martí, pero ahora vamos a conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, estar junto a ti, junto a Juan Andrés aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues hoy vamos a continuar el hostigamiento contra la prensa independiente. El periodista guantanamero Niover García Fournier trabaja para Palenque Visión y también miembro de la Alianza Democrática Oriental, periodista, uh-huh, especialista en medios audiovisuales, vive en la ciudad de Guantánamo. Está citado mañana a las 8:30 por el Departamento de Seguridad del Estado de Guantánamo. Desconoce los pormenores, pero tiene una citación. Uh-huh. Y vamos a hablar con él la expectativa de lo que él tiene que puede ocurrir ahí.
Claro.
Esto en el medio de la situación que sigue de hostigamiento contra la prensa independiente. Uh-huh. Otro periodista, Manuel Alejandro León Velázquez, fue citado ahí en Guantánamo también el fin de semana pasado, sí, y hablaremos con él. Vamos a tener actualización sobre la situación de José Díaz Silva. Dios mediante, hablaremos con su esposa. No ha regresado a la gestión que estaba haciendo aún, pero vamos a ver si podemos hablar con Lourdes, su esposa. Uh-huh. La situación del preso es el pasado sábado. Y también vamos a conversar con Ismael Boris Reñí, el esposo de la presa Aymara política Aymara Peña, uh-huh, que está, pues como todos sabemos, desaparecida. Ellos están reportando que desde hace 15 días desconocen la situación de Aymara en la prisión La Veguita allá en Las Tunas. Eso es lo que vamos a tener en el espacio en esta parte. Y luego, mañana Radio Martí cumple 35 años. Y en ese contexto vamos a hacer un recorrido con muchas personas, uh-huh, en el programa, dando sus opiniones, lo que crean, lo que piensen del significado de esta labor informativa en función de Cuba. Y eso es lo que nos proponemos hacer.
Claro que sí. Y además, sobre todo, que nos renovamos con los nuevos tiempos, Tomás.
Claro, claro.
Increíble. 2:00 p.m, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tomás.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:41, continuamos con más noticias, hablemos de los Estados Unidos.
El FBI ha descubierto un alijo de información que vincula a un pistolero saudí que aterrorizó a una base militar de Estados Unidos en el 2019 a la red terrorista Al-Qaeda.
La información también muestra que Mohamed Saed Al-Harami había planeado durante años llevar a cabo el ataque en la estación aérea naval de Pensacola, aquí en la Florida, anunciaron el lunes altos funcionarios de la policía.
Los nexos se hicieron cargos cuando se desbloquearon dos teléfonos inteligentes pertenecientes al pistolero de 21 años, se dijeron el fiscal general William Barr y el director del FBI Christopher Wright, que en una conferencia de prensa virtual.
Contenían información previamente desconocida para nosotros que establece definitivamente los lazos significativos de Al-Harami con Al-Qaeda en la península arábica, no solo antes del ataque, sino incluso antes de que llegara a los Estados Unidos, así afirmó William Barr.
Y aumenta la cifra de presos políticos bajo el estado de alarma por la pandemia. Esto en Venezuela. José Luis Ramos amplía esta información.
La organización no gubernamental Foro Penal informó que Venezuela cuenta en estos momentos con un total de 402 presos políticos, de los cuales 376 son hombres y 26 son mujeres, 275 son civiles y 127 militares. Dayana Olivares, hermana del capitán retirado de la Guardia Nacional, René Olivares, arrestado el pasado 20 de abril, acusado con otros tres oficiales de supuestamente estar vinculados a la Operación Gedeón, incursión armada para derrocar a Maduro, urgió a las autoridades a garantizar la integridad y el derecho a la vida de su hermano.
Tememos por su integridad física. Hacemos responsable a las personas que lo tienen detenido de cualquier cosa que le pueda pasar a la integridad física, la salud emocional de mi hermano. Es lo que más nos importa.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, señaló que en las últimas semanas Nicolás Maduro excarceló a 5 presos políticos, pero que continúan las detenciones arbitrarias durante el estado de alarma por el COVID-19, y agregó.
Por lo tanto, hay una violación grave a los derechos humanos, queremos insistir en que existe y queremos insistir hoy día a la Organización de Naciones Unidas, a estos representantes de la alta comisionada que se encuentran en Venezuela, que hagan referencia y que de alguna manera clamen también con nosotros por la libertad de estas personas.
Foro Penal actualiza la lista de presos políticos en Venezuela semanalmente, la envía a la Organización de los Estados Americanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para su verificación y certificación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nicaragua, la situación es muy difícil para los adultos mayores al ser un segmento muy vulnerable dentro de la población general. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Don Julio César Bartolomé tiene 70 años. Está consciente que pertenece al grupo poblacional más vulnerable ante el coronavirus, pero la necesidad de ganarse la vida le obliga a salir de su casa todas las mañanas para vender sus productos frente a uno de los edificios del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua. Bartolomé recibe lo que se conoce como pensión reducida de vejez, establecida para las personas adultas mayores de 60 años que no lograron completar las cotizaciones en el Seguro Social. Sin embargo, lo que recibe es tan poco que asegura que si se queda en casa no lograría sobrevivir.
No, apenas son 2.100 lo que me dan, amor. ¿Qué me va a alcanzar para eso? Yo estoy solamente a pesar del Señor.
En otra zona de Managua, José Antonio Sánchez, quien tiene 66 años, arrastra un carretón lleno de cocos que oferta por las calles de la ciudad. Sánchez jamás cotizó en el Seguro Social y tampoco gozó de un empleo formal, y por más de 30 años se ha ganado la vida de la misma manera, el comercio informal.
No tenemos ninguna institución que los financie.
Consultado sobre el tema, Rigoberto Muñoz, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua, dijo que hasta la fecha no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19.
De los 180.000 jubilados que recibimos pensión por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, no hemos tenido ningún deceso.
Aunque se debe destacar que gran parte de la población adulta no está inscrita al Seguro Social. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:45, damos un recorrido informativo por el mundo en un minuto.
China. Al menos 4 personas murieron y otras 24 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 5 registrado en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, según informó la agencia oficial Xinhua.
Kabul, los talibanes acusaron al gobierno de Ashraf Ghani de estar buscando excusas para no entablar las conversaciones de paz previstas y continuar la guerra en Afganistán.
Srinagar, al menos 2 militantes separatistas murieron hoy martes en la Cachemira, India, en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Londres, la aerolínea británica EasyJet informó que ha detectado que unos hackers altamente avanzados accedieron a los datos personales de 9 millones de sus usuarios.
Bruselas, la Comisión Europea recalcó la posición clara y fuerte que expresó la Unión Europea sobre el gobierno israelí y sus planes de anexionar nuevas partes de Cisjordania, pese a que 2 estados miembros no suscribieron la declaración.
Maputo, el presidente de Zimbabue, reconoció que la creciente insurgencia islamista en el norte de Mozambique constituye una amenaza para la seguridad en el sur del continente.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba
cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 49 minutos vamos a conocer las noticias ahora, pero del deporte. Demio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El campeón del peso crucero hasta 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, el cienfuero Junior Dórticos, comenzó a entrenar ligeramente aquí en Miami con su preparador, el viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, Pedro Roque. Su meta, combatir este verano en Riga con el local Mairis Briedis. Discutirán el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo, que entregará el premio Mohamed Ali al mejor boxeador del mundo en el peso crucero. Inicialmente, el combate entre Briedis y Dórticos debía efectuarse el pasado 21 de marzo, pero debido al coronavirus se canceló ese combate. Se reprogramó para el 16 de mayo y tampoco se pudo. Y ahora el comité organizador, junto al canal de televisión que compró los derechos de transmisión de este cartel, están haciendo gestiones para ver si finalmente el combate se realiza en el verano de este año en Riga, capital de Letonia. Por otra parte, quiero señalar que el pelotero dominicano Starling Marte informó ayer lunes el fallecimiento de su esposa Noelia Brazován debido a un paro cardíaco mediante un mensaje colgado en las redes sociales. Marte es uno de los mejores amigos del pelotero cubano de Arizona y de San Miguel del Padrón, Yasmani Tomás. Y los clubes de la Premier League de Gran Bretaña votaron de forma unánime en la reunión mantenida ayer lunes para que los entrenamientos en grupo vuelvan ya a partir de hoy martes, mientras que la Serie A de Italia está suspendida hasta el 14 de junio próximo, a menos que el gobierno italiano le dé luz verde para reanudar un día antes como estaba previsto. La Liga anunció la semana pasada que sus 20 equipos acordaron reanudar la competencia el 13 de junio, por supuesto, con los estadios vacíos. Y señores, la esperada tercera pelea entre los estadounidenses Mike Tyson y Evander Holyfield, el hombre que perdió dos veces contra los pinareños Julio Quintana y Pablo Romero, lo más probable es que llegue a efectuarse el 11 de julio próximo en Riyadh, en Arabia Saudita, un combate para recaudar fondos, un evento caritativo. Ambos, Tyson y Holyfield, se enfrentaron en la década de los 90 y Holyfield derrotó en ambas ocasiones al hombre que logró el título más joven de la historia de boxeo profesional en la división superpesada, Mike Tyson, en el año 1986. Ambos ya con más de 50 años de edad. Precisamente el campeón mundial de boxeo Shannon Briggs, también estadounidense, el hombre que perdió contra el legendario cubano Félix Sabón, discutiendo el título en los 91 kilogramos en los Panamericanos de 1991 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana en Vía Blanca y Boyeros, Shannon Briggs confirmó que ha estado sosteniendo conversaciones con Mike Tyson para un futuro enfrentamiento de exhibición entre ambos, que podría incluso aplazar que se concrete la trilogía entre Evander y Tyson para finales del año 2020. No sé cómo estamos de tiempo, Ariane.
Perfectamente, y además porque estamos próximos a la celebración del 35 aniversario de Radio Martí, Edemio.
Así mismo, así mismo. 20 de mayo. Así.
20 de mayo.
Felicidades a todos los que de una u otra forma laboramos aquí y otros que ya no están entre nosotros. Y bueno, como el caso de Margarita Rojo, que se jubiló recientemente, al igual que Robertico Bermúdez y un gran grupo de colegas. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva. Mañana estaremos ampliando el tema del posible tercer combate Evander Holyfield contra Mike Tyson. Ya hay varios canales de televisión que han mostrado gran interés en transmitir este combate si es que finalmente se realiza. Y por supuesto, vas a estar interesado en comprar el pay-per-view, ¿no? El pague para
verlo. Claro, contigo. Pues, vamos a verlo online tú y yo.
Claro, claro. Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes.
Gracias, Edemio. Se lo decía al inicio del espacio y lo recordamos. Hoy conmemoramos el 125 aniversario de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en un enfrentamiento en 1895 con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla. Martí, que pasó años preparando la guerra de independencia desde los Estados Unidos y en abril de 1895 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Esto es para volver a recordar este pasaje histórico. Pero como siempre, en Noticia en Perspectiva, tenemos a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por esta invitación una vez más.
Estábamos hablando de esta conmemoración que hoy tenemos, el 125 aniversario de la muerte de José Martí.
Sí, una fecha luctuosa en nuestra nación. Cae José Martí, cae en Dos Ríos, en combate, su primer combate. Algunos dicen de que se inmoló, que tomó la decisión de morir por la independencia de Cuba. Otros afirman que no, que el hombre fue al combate con la esperanza de regresar victorioso. Pero la razón, el motivo, lo que haya determinado su caída en combate, hay que recordarlo como un hecho trascendente en nuestra historia. Rendirle tributo porque la obra de José Martí es imperecedera. Yo me atrevo a decir que sin la acción y lucha de José Martí, la independencia de Cuba hubiese sido un propósito mucho más peregrino, mucho más complicado. No tengo duda que se hubiera alcanzado la independencia, pero estoy convencido que sin esa plasticidad, sin ese talento indiscutible, hubiera sido mucho más difícil.
Y definitivamente la obra y la vida de José Martí fue trascendente, fíjate, no solo para la independencia de Cuba, sino para la para muchos países en los cuales Martí estuvo, desde los cuales Martí escribió, desde la realidad de esa situación que hemos conocido gracias a la obra precisamente de Martí. La mayor obra de Martí se hizo fundamentalmente en el exilio, Pedro.
Bueno, la mayor parte de los intelectuales cubanos han desplegado su trabajo más grande, más intenso, de más brillo en el exterior. Pero por supuesto que el caso de Martí fue excepcional. Dedicó su vida entera a que se constituyera la República, que mañana tenemos su aniversario. Dedicó la vida a eso con un talento excepcional, con una dedicación y una voluntad de hierro. Hay que tener presente también, Ariane, de que lo que tú decías hace un momento es una gran verdad. José Martí es a veces, en mi opinión, poco conocido en Cuba para como se le conoce en otros países.
Definitivamente.
Por ejemplo, en Venezuela existe un culto, un respeto a la memoria de José Martí muy grande, muy grande, muy grande. Y en otros países del hemisferio se puede apreciar lo mismo. En varios países centroamericanos se aprecia el respeto a la memoria, a la dedicación de José Martí.
Y en
es una figura imperecedera, no solo de los cubanos, sino de todo el continente.
Así es. Yo que he vivido en España, en Santander, donde llega Martí, cuando es...
Bueno, la tierra, se puede decir la tierra de Martí.
Exactamente, su madrina allí, es increíble cómo está la presencia de Martí, y la sensación tan agradable, esa sensación de pensar y decir, estoy caminando por las calles de Martí. Mañana estaremos hablando nuevamente, Pedro, aquí, porque tenemos mucho que hablar de la República y de los 35 años también de Radio Martí. Muy buenas tardes, sí, Pedro.
Muy buenas tardes y gracias por este contacto.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Campesinos piden a Díaz-Canel libertad para producir y evitar la hambruna en Cuba.
Pobladores de Mayarí preocupados por la muerte de dos personas sospechosas de rabia humana.
La desigualdad de las clases se agudiza en Cuba.
El régimen de Maduro asegura que ha infiltrado el ejército y la policía de Colombia, y el gobierno interino de Venezuela reitera que quiere paz, libertad y transición pacífica.
Presidente Trump amenaza con cortar permanentemente los fondos de la Organización Mundial de la Salud.
Compañía estadounidense anuncia para julio fase de ensayo final de vacuna contra el coronavirus.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con